Rock, rock y del bueno.
Rock y del bueno, sí, o punk rock, mejor, porque es Trotsky Vengarán, la banda que va a estar hoy de noche presentándose en Sueños, la discoteca más conocida
de
la ciudad de Minas, es un clásico ya. Va a estar hoy a la medianoche.
¿Qué que tiene,
¿El Sueño?
Sí, es
tremendo.
Todos los fines de semana siempre hay una banda. Casi que
siempre llegan, estoy diciendo, tenemos.
Es un muy lindo lugar.
Y además, Trotsky Vengarán va a estar mañana en lo que se denomina el Tocó Venir,
que es el cierre de la jornada que le contábamos más temprano del voluntariado juvenil, y donde va a tocar también nuestro compañero Javier Castro en la murga Japilón. Va a venir especialmente desde Salto, a donde se fue hoy noche un casamiento, para tocar mañana en la murga.
¿Después para Rocha?
Sí.
¿El lunes?
No, no va a Rocha.
¿No va a Rocha?
Ah, bueno, está.
Sí, pero bueno, el hombre va a Salto, viene, ahí va a estar junto a Trotsky, Los Fatales, Dino, Cabaret Cardoso y Grafolitas en esa jornada de integración universitaria que está muy buena. El año pasado les fue realmente muy bien. Creo que fue en el Teatro Verano el año pasado.
¿Esta
vez es en AFE?
¿Y las entradas dónde se pueden comprar?
Las entradas tienen un precio de 30 pesos y se pueden comprar en las boleterías del velódromo. Y imagino que también en AFE.
Por lo general la abren a última hora, ya eso
sí. Igualmente es como es una actividad que tiene
muy larga.
Muy larga. Arranca a las 15. A las 15 horas.
Bien.
Así que a partir de ahí van a tener muy buena agenda.
Rock y Balboa. Pero hablemos de cine, ¿no?
Hablemos de cine, Martín. Hoy uno de los estrenos más que por lo menos ambos estábamos esperando con mucha ansiedad.
Sí, es lo mejor que hay, lo mejor que se ha visto en cartelera en los últimos años también.
Sí.
Lo mejor, por supuesto.
Es Las Invasiones Bárbaras, que es la película de Denis Arcand, el director canadiense, película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en la última edición de los Oscar, que también tuvo una nominación como guion original, que no lo terminó ganando. Que bueno, que presenta la historia de Remy, un profesor de...
¿La decadencia del Imperio Americano?
No, es una continuación de esa película.
Esa prolongación con los mismos actores y la misma situación.
Exacto.
El mismo cinematográfico, la misma línea. Yo por eso mismo, muy brevemente, por teléfono, el otro día les comentaba que me acordaba mucho a Berman en Grito y Susurro, cuando dijo, somos los mismos de siempre, solo que un poco más viejos, cuando dijo Grito y Susurro. Es lo mismo. Pero ¿de qué trata, maestro, la película? Somos los mismos de siempre, los mismos actores, los mismos dramas, los mismos, solo que estamos un poco más viejos. Esto es exactamente lo mismo.
Vamos a explicar eso, porque La Decadencia del Imperio Americano es una película del 85, por la cual también estuvo nominada como Mejor Película Extranjera en el Oscar, donde el argumento son ocho hippies, ocho
jóvenes, esas personas jóvenes.
Estas personas jóvenes, estos mismos actores que aparecen ahora en Las Invasiones Bárbaras, pero jóvenes, hippies que despotrican todo el tiempo contra justamente
el establishment,
el sistema.
Y por eso a mí me interesaba el paralelo, porque Berman, y es muy interesante, empieza la muerte nuclea a toda una gente en aquella primero que fascinó seguramente Rosario.
Por favor, sí.
Maravilloso. Nuclea a todos, pero entra dentro de las espesuras y metafísicas de cada uno de esos personajes.
Es una catarsis, ¿no?
Una catarsis individual de cada uno, individual de cada uno de ellos, a propósito
de una muerte.
De una muerte.
Dura.
Que es bien Strindberg, es bien teatral. Acá es todo diferente. Y hasta la música es diferente. Porque Berman mete a Chopin y acá meten a Händel de entrada. Händel es una persona muy alegre. El concierto grosso número 6, con el cual empieza la película y pequeños toques se da permanentemente, es una obra muy alegre, muy muy dinámica, como demostrando que el mundo social es muy dinámico, hasta la música está notablemente bien elegida. ¿Por qué te digo esto? Porque el tipo, a través de la muerte, hace un corte transversal en la sociedad. Entonces, identifica un estado anímico de un conjunto de bárbaros que somos nosotros. Porque hay dos tipos de gente, los americanos, que son gente de primera, y todos los restantes somos bárbaros, y de ahí el nombre de
la película. Porque además la película está muy centrada en todo lo posterior al 11 de septiembre. Hay una escena muy chiquitita donde se muestra las imágenes de las torres cayendo cuando el avión impacta, y ahí se dice, bueno, esta es la primera invasión. Vamos a explicar, porque hablabas de la muerte, la película trata sobre Remy, que es un profesor de historia de unos 60 años, por ahí, que, bueno, se le diagnostica un cáncer terminal, y a partir de ahí su ex esposa, que hace 15 años está separada de él es un mujeriego actualmente, le gusta muchísimo el hecho de coquetear todo el tiempo con las mujeres.
¿Qué? ¿Y lo sigue siendo?
Y lo sigue siendo.
Ah, está.
A partir de ahí, bueno, la ex esposa va a convocar a su círculo íntimo, más próximo. Llama a su hijo desde Londres, que viene con su futura esposa. Llama a amigos, llama a dos ex amantes. Y dentro de ese círculo se va a dar eso que decías. La vinculación de las relaciones humanas a partir del dolor. El dolor que implica la muerte inminente de esa persona.
Y es interesantísimo también analizar que esa película francesa canadiense, que no es la Canadá anglosajona, que es muy diferente.
Está hablada en francés.
Que es totalmente diferente. Entonces ellos no se consideran de la Europa del Norte, la famosa frase de Gaulle, Quebec libre. Entonces, eso produce toda una serie de situaciones en las cuales todas las personas están condenadas por una sociedad que, como brillantemente dice, en un momento dice, sí, tenemos que hablar materialismo, los estructuralismos, pero principalmente el cretinismo, porque eran todos unos cretinos.
Y además,
el cretinismo,
dos cosas muy interesantes que también tiene la película. En la mayor parte transcurren en un hospital público. Hay una crítica muy fuerte al sistema público canadiense, que aparece muy caótico en el hospital, una crítica muy fuerte al sindicalismo, que ahí aparece también muy muy corrupto.
Y a la policía.
Y otra cosa que me pareció muy interesante es la comparación entre las dos generaciones que aparecen en esa película. Esta generación que, como decíamos, que son los ex-hippies que ahora están en otro momento, que se comunican muy sentimentalmente, muy cara a cara, y los hijos de este señor que está enfermo son totalmente distintos, son gente obviamente mucho más joven, que tiene, está pendiente del celular, la hija nunca llega a verlo al padre cara a cara, se comunica a través, ella está de viaje en un barco, y la única manera que tiene de comunicarse con ese padre que se está muriendo es a través de una computadora. El hijo vive pendiente del celular, de las computadoras, de arreglar todo a través del dinero. Y ese choque de generaciones es muy interesante.
Y también es muy interesante dos cosas finales para rematar, por lo menos, lo que quisiera decir. El tema de, como lo que decía recién, cómo el veneno de los sentimientos individuales a un muchacho le pasa. Está convencido de que él es el gran tipo, de que nadie lo va a tocar, de que tiene la novia perfecta porque es adivina.
Sí, sí.
Todo impecable. Tiene guita, no, es buenísima. Pero el veneno le viene, y en eso, y hay un momento que él siente que toda esa estructura moderna que tiene se le puede ir al demonio. Y después viene otra cosa que es muy francesa, el amor por la literatura. Porque el amor por la literatura de esa vieja biblioteca que nadie sabe con quién se va a quedar al Rosario, y es uno de los grandes misterios de la película final, empiezan a hablar de los literatos que en el siglo XX fueron los especialistas del pesimismo, como es Cioran, que es un monstruo, un animal, como es Solzhenitsyn, que es otro animal con los cuales termina la película, y Samuel Pepys, que es otro fenomenal escritor anglosajón. Y en esas tres personas él demuestra como que la vida del pesimismo, en el fondo esos sabios decían que hay que seguirle metiendo, porque la vida hay que vivirla. No te la pueden arreglar a través de los estructuralismos, del materialismo, de la dialéctica, o lo que sea, es la vida cotidiana, y por eso el final, presten mucha atención, el hombre...
No lo cuentes,
No.
Ya.
Es muy interesante la libertad que siempre tiene el ser humano.
Ahora, quienes hayan visto el adelanto de la película, se deben haber quedado, yo no la vi, y el adelanto, de que es una película que está, todos estos temas están atravesados con mucho humor.
Con humor, sí. Igualmente, a mí, por ejemplo, yo también tenía esa sensación. Igualmente la película me llegó muchísimo emocionalmente, digamos. Más allá del humor. Lo que trata es un humor, digamos, negro, y está tratado con una sutileza, pero brillante.
Una delicadeza.
Una delicadeza porque el tema es propiamente muy delicado. Es un enfermo terminal. Entonces, el humor que utiliza realmente es una sutileza.
La escena de todos en la playa, que es parte de la promoción, por lo pronto, todos envueltos en esas portadas.
Aparte de una exquisitez.
Aparte del valor, el valor de estética. Las imágenes y la estética, el valor de los diálogos que tienen. Porque hay diálogos, como decía Martínez, cuando empiezan a hablar de los sismos o otro tipo de diálogos que son realmente para recordar. Es muy bueno.